a esta misma hora, Fernando Onega nos cuenta qué espera de la jornada que ya ha empezado. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Lunes de interrogantes, es decir, de no tener ni idea de qué está pasando y de lo que va a pasar. No sabemos qué ocurre con el COVID, porque sube la incidencia. Para complicar gravemente todo, aparece la Omicron, hay casos en una docena de países, se reúne el G7 como un gabinete de crisis mundial, se anulan vuelos y reservas en hoteles, y a ver qué pasa hoy con las bolsas, porque el viernes vivieron una jornada de pánico más contagioso que la propia cepa. Esto disimula un poco la tensión política, porque tras los presupuestos, miren por dónde apunta la dialéctica. A un lado, la España posible, titular de ayer del País. Al otro, los que el independentismo califica descaradamente de franquistas. Esa es la simplificación. Por ahí va también el juicio de la protesta de policías con el sector comunista del gobierno, que dice que los sindicatos policiales buscan eliminar derechos básicos. Como las derechas estuvieron allí, gasolina para la división. A un lado, el mundo facha con sus guardias, al otro, quienes no quieren un estado policial. Ese es el triste debate. En lo mediático, atención, señor Casado, los medios se fijan más en la no foto con Ayuso que en la razón de la protesta policial. Así está la política, con el añadido de los fiscales que piden la dimisión de Dolores Delgado y Moncloa que pide a las empresas que boicoteen a Iván Redondo. ¡Qué cosas, Alsina! Pero se avecina el cambio real. Ibai, rey de las redes, dará las campanadas con Ramón García en Twitch desde la Puerta del Sol.
Don Ramón García. El año pasado las dio él solo ya, Ibai Llanos. Fue un éxito absoluto.
Sí.
Bueno, para los parámetros de una cosa como Twitch, o como se llama. Twitch. Ya. Bueno, pues lo verás entonces, ¿no, Fernando? La noche vieja.
Naturalmente, es lo mío.
Muy bien. Pues que tengas un día estupendo. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana. Bonito, porque es juntar la modernidad, que es Ibai Llanos, con lo clásico, que es Ramón García.
Voy a ver por Ramón García.
Sí, bueno, también lo podéis ver aquí en Antena 3, en la Sexta.
Puede que Twitch entonces ya se haya quedado antiguo y haya sustituido por una aplicación nueva.
Sí, no. Es posible, sí.
¿A ver capa o no va a haber capa?
De todas maneras, aún no os he saludado a vosotros.
Perdón.
No, estoy todavía con el gallo. O sea,
¿qué tal?
El gallo de la Torre tiene prioridad.
¿Qué tal?
Ahora, si dices Twitch o como se llame, te van a llamar boomer inmediatamente, ¿no? Es un
expresión. Lo soy, sí, ya mucha honra, sí. Gracias.
Sí, sí, pero ahora esto es que eres algo tremebundo, ¿no? Sí.
No ha nacido en el año que ha nacido, ¿no?
Sí, que lo vamos a hacer.
No se elige, ¿no?
No van a tener atención.
Eso es verdad. Oye, como dice Iván Redondo, dice, mi ideología es mi generación. Bueno, pero yo te venía a hablar...
¡Cantado la gallina!
Un rato de esto de la variante Omicron, de la cual no sé absolutamente nada, pero sí te diré que creo que uno de los desencadenantes de la ansiedad hipocondríaco es la hipervigilancia. ¿No? El mecanismo es bien conocido. Si prestas una atención excesiva a tu cuerpo, pues detectas todo tipo de síntomas, que no necesariamente son indicativos de nada, excepto de que estás obsesionado. Puede que el mundo surgido de la pandemia sea un mundo hipervigilante. Esto no quiere decir que haya que descartar que la variante Omicron sea un nuevo desafío de la inacabable pandemia. Puede ser, pero es preciso algo de tiempo para saberlo. Hoy, desde luego, un vistazo a los periódicos permite arrojar una primera conclusión. El llamamiento a la calma de la descubridora de la nueva variante ha tenido una escasísima repercusión, quizás porque el mundo surgido de la pandemia sea uno que, al contrario que el mundo de ayer, se pone siempre en el peor de los escenarios. Este es un gran asunto, a mi juicio. Quizás los años 90 fueron los del optimismo. Reinaba un clima de prosperidad inacabable, de crecimiento irrevocable. Ni siquiera el 11S consiguió cambiar esa atmósfera. Puede que el peligro de la variante Omicron sea real. Lo que desde luego es real es la reacción inmediata de un mundo tan hipervigilante que asume las consecuencias de replegarse, aun cuando las señales que recibe no son concluyentes. Y ese es un asunto muy relevante. Vamos a ver qué nos cuentan hoy los tertulianos que ya han entrado.
Uno de los cuales es un poco hipocondríaco, también te aviso. O
sea, uy,
que, sí. No voy a dar nombres. Ignacio Varela...
Por ilusiones.
El segundo de Europa, y porque es de muy mal gusto querer ser el primero en nada.
El hipocondría.
Bueno, un día me encontré un tipo que quería disputarme el título y me retó a que si yo me había hecho la prueba del cáncer de útero. Y él se la había hecho.
¿Y qué le salió?
Ahí me declaré derrotado.
Positivo, por supuesto. No, le salió negativo, pero no se creía el resultado.
Pero
¿no?
Esa es la hipocondría queer, ¿no?
Pilar Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida. Arcadio Espada, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Luego, a cuenta de esto de Omicron y del
COVID, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias.
Os preguntaré por el malestar del gobierno surafricano. El presidente de Sudáfrica anoche hizo un discurso en el que calificó de desproporcionadas e injustas las decisiones que están tomando algunos gobiernos y algunas organizaciones, por ejemplo la Unión Europea, respecto de limitar o suspender los vuelos. Y os preguntaré también, porque me parece interesante, por el referéndum que se ha celebrado en Suiza. Me consta que es la primera vez que se somete a la votación popular si se exige o no se exige, por ejemplo, el certificado COVID en determinadas actividades. Hemos contado que el 60%+ de los ciudadanos han apoyado que se exija y por eso ahora entrará en vigor. Antes de todo eso, me dejáis que salude a Antoni Trilla, que es epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, y así contamos lo que se sabe y lo que no se sabe respecto de Omicron. Doctor Trilla, buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenos días.
Y gracias por atendernos. Antes de ir a lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿a usted le parece que está, bajo su criterio, está justificado suspender los vuelos con origen o destino en Sudáfrica o es una medida excesiva?
Yo creo que es la típica medida que se llama un exceso de prudencia. Como ustedes han comentado muy bien, los datos todavía no permiten concluir muchas cosas, lo comentaremos ahora, y delante de esta situación pues hay dos posibilidades: o esperar el tiempo mínimo necesario para tener más consistencia y poder tomar algunas decisiones, o adelantarse. Y esto siempre puede tener también, tiene de hecho consecuencias negativas, especialmente para los países que han quedado ahora, digamos, aislados o sin la posibilidad de tener vuelos, por ejemplo, con la Unión Europea. Puede ser que esto ayude a retrasar algo la entrada o la diseminación de esta variante, si es que entra y acaba diseminándose. Sí, pero evidentemente las fronteras son siempre muy porosas, puede la gente dar muchas vueltas y acabar aquí en casa y no tener claro el origen de dónde salía el vuelo, de manera que esto absolutamente no es impermeable. Quizá permite ganar algo de tiempo, pero una medida realmente de aquellas que diríamos justitas, es decir, no hay una justificación clara, pero tampoco se la puede criticar por no haberla tomado. Es una situación quizá en exceso de precaución, creo yo.
Porque esta nueva variante, Antonio, se puede detectar con los test COVID que ya existen, decía anoche al menos el presidente surafricano. Decía, si nosotros la hemos podido detectar y hemos avisado al resto del mundo, lo que hay que hacer es perseverar en la exigencia de los test, sobre todo cuando una persona sube a un avión para desplazarse a otro país, y así evitamos que viajen personas que estén contagiadas también de esta variante.
Correcto. Parece ser que hay el cúmulo de mutaciones acaba condicionando que, leyendo bien la PCR o algunas de las PCRs que se utilizan habitualmente, se pueda intuir que esta variante es probablemente la que está infectando a la persona en concreto. Esto, de ser así, y se correlacionara bien con el análisis genómico, que es el más fino, el que permite realmente afirmarlo, pues permitiría tener un instrumento para decidir si estás probablemente infectado por esta variante o no, con lo cual el mensaje de hacer pruebas PCR sigue siendo válido, y el mensaje de además intenten identificar lo mejor posible que puedan desde un punto de vista genético, por lo menos un porcentaje de los casos positivos que tengan, también ayuda.
Hemos contado esta mañana, doctor, que los epidemiólogos, los médicos, los científicos están diciendo necesitamos tiempo para poder responder a las preguntas que hoy están planteadas, entre 2 y 3 semanas. En ese plazo de tiempo, en estos días en los que ya nos encontramos, ¿qué es lo que tienen que hacer los científicos para dar respuesta a si es más contagiosa o no que las anteriores, si causa daños más graves o no, si es resistente o no a las vacunas que hoy tenemos?
Pues es un cúmulo de trabajo que tiene que ir avanzando, de una forma rápida, y que probablemente podemos dividir en dos grandes tipos. Primero, el laboratorio. El laboratorio se fija a los virólogos, los inmunólogos, etcétera, que tienen que trabajar en el laboratorio con el virus o con modelos de este virus y decirnos si en el laboratorio los anticuerpos, las vacunas, parece que funcionen mejor, peor o lo que sea. Pero después nosotros siempre estamos en el lado, digamos, de la población, de los pacientes, y estos son datos que, de ser así, hay que confirmar también en la realidad. Una cosa es que caigan los anticuerpos, que probablemente pueden caer frente a esta variante o no sean tan eficaces, y otra cosa es que esta caída o esta falta de eficacia condicione una mala respuesta a las vacunas actuales. Parece que esto difícilmente será así, es decir, las vacunas pueden seguirnos protegiendo. Evidentemente, seguramente habrá alguna pequeña pérdida de protección, pero recuerden que lo más importante de estas vacunas es la protección frente a los casos graves y a los casos mortales de enfermedad. Esto es muy importante porque otra de las incógnitas que decíamos en el otro lado es, ¿esto es más transmisible o es menos transmisible? Esto a veces, bueno, esto debe ser sencillo de contestar, no es tan sencillo de contestar, depende de las condiciones donde se han producido los primeros brotes en Sudáfrica, es un análisis y hay que ver qué tan extendida está en el resto y a partir de los casos que se puedan detectar, ver qué capacidad de transmisión tiene. Y finalmente, probablemente, o finalmente no, porque hay mucha incógnita, ¿no? Pero una de las más importantes es las consecuencias clínicas de la infección por esta variante Omicron. Si es más leve, si es parecida a las que ya conocemos, evidentemente para las personas inmunodeprimidas o en más riesgo, siempre cualquier variante será un riesgo, pero no es lo mismo, para entendernos, que en la población general, especialmente vacunada o que haya superado la infección por otras variantes, esto se manifieste de una forma relativamente leve para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que se manifestará de una forma más grave. Todo esto, la verdad, es lo que habéis comentado, no lo sabemos todavía. Por lo tanto, hay que esperar a tener los análisis por una parte del laboratorio para ver si hay mejores análisis epidemiológicos y para entender el espectro clínico de esta enfermedad. Y a partir de aquí, pues veremos exactamente a qué nos estamos enfrentando potencialmente.
La doctora Angelique Otsi, que es la doctora que dio la que detectó la variante en Sudáfrica, ayer en una entrevista en la BBC, ella contaba que es muy importante fijarse en la PCR, es un mensaje que daba a los médicos del Reino Unido a través de la BBC, fijarse en la PCR porque es muy probable que al ser los síntomas muy leves, porque ella ha contado que de los casos que ella ha tratado, los síntomas son leves, no graves, y que puede ocurrir que los médicos aquí en Europa estén tan pendientes de la variante Delta que al final se les esté escapando esta es decir, ella daba por hecho que es altamente probable que tengamos casos en varios países de la Unión Europea y que no los hayamos detectado todavía. Eso podría ocurrir también en España, entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esto siempre es posible. Y de entrada, esto también es un dato de que, viendo la evolución del virus, que tiene un tiempo, parece, inicialmente de replicación relativamente alto, rápido o corto, para entendernos, tendríamos que ver si en otras situaciones, recordemos que la situación, desafortunadamente, en Sudáfrica es de una tasa de vacunación muy baja, 20-25%, mientras que en la mayoría de países europeos donde puede estar ya introducida o introduciéndose la variante, la tasa de vacunación es significativamente más alta y el mejor ejemplo somos nosotros. Quizá esta variante se comporta de forma distinta si se enfrenta a una población mayoritariamente vacunada, donde también han habido muchas infecciones previamente, o una población como la sudafricana, que ha tenido también muchas infecciones, pero que no está tampoco suficientemente vacunada. Por eso todos los avisos tienen que ir marcados por no nos podemos despistar, hay que ser prudentes, pero hay que acabar de contrastar o acabar de responder bastantes incógnitas, entiendo yo, para poder tomar las mejores decisiones. Y mientras tanto, hay que mantener la calma, cosa que, por lo que habéis comentado, parece que va a ser lo más difícil de mantener, como no tengamos un poco de suerte y la cosa se aclare más rápidamente de lo que pensemos.
Una última cuestión muy rapidita, doctor Trilla, que sé que tiene cosas que hacer. Recuerdo que hace unos cuantos meses se nos hablaba del mes de agosto para alcanzar la inmunidad de grupo en España, cuando se hablaba del 70%+ de vacunación. Estamos en el 90% de vacunación total de la población española con las dos dosis y todo aquí. ¿Hemos alcanzado la inmunidad de grupo en España o no?
Yo creo que no, y yo creo que además este es un objetivo que es un objetivo académico muy claro, pero se dan dos circunstancias que hacen que sea muy difícil de alcanzar, por no decir imposible, que es, primero, las vacunas actuales no protegen suficientemente bien del contagio, es decir, nos podemos seguir contagiando a pesar de estar vacunados, y segundo, la introducción de variantes como esta, que puede ser constante, goteante, con más o menos impacto, hace que pueda haber población susceptible a estas nuevas variantes. ¿Esto qué significa? Que con las vacunas solo va a ser muy difícil controlar completamente la enfermedad, y las consecuencias son muy fáciles de entender. Esto no quita para que lo más importante siga que vayamos vacunando a cuanta más gente mejor. Esto dificulta claramente la circulación del virus, por lo tanto, todo el mundo que no se haya vacunado, por favor, que lo considere. Los que les falte una dosis, por favor, pauta completa, y a los que empiece a tocarnos la tercera dosis, pues la tercera dosis cuando toque. Máxima protección por este aspecto. Y segundo, además hay que intentar reducir el contagio. Y esto significa prudencia, ventilación, mascarilla, reuniones de corta duración si es posible, en espacios ventilados y no tener mucha interacción social en los próximos días fuera de nuestros grupos más conocidos, porque esto facilitaría el contagio y llevaría de nuevo a un aumento del número de casos de Delta, que es lo que tenemos aquí mayoritariamente, de Delta Plus, que alguna seguro que hay por ahí suelta, o de Omicron si acaba entrando. Es decir, cualquier medida de las que hemos comentado ayuda a frenar la transmisión de cualquiera de las variantes del coronavirus.
Tony Trilla, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
Gracias a todos, buenos días.
El epidemiólogo médico, epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, hemos hecho alusión a este discurso que ayer pronunció el homilía, lo habríamos llamado aquí en España, esta homilía del presidente de Sudáfrica, al que todos conocéis, se llama Cyril Ramaphosa, es del Consejo Nacional Africano. Es inmensamente rico, he leído, ya que estamos dando datos de... he leído que es inmensamente rico, que él nació pobre, pero que luego hizo fortuna y que hoy es el propietario de la franquicia de McDonald's en Sudáfrica, por ejemplo. O sea, que tiene dinero para ocurrir. Y que ayer hizo una intervención dirigida a su población. Un mensaje fundamental, vacúnense. Los que todavía no estén vacunados, que son bastantes más que en España, en Sudáfrica, en proporción, que vayan a vacunarse porque entiende que es la medida más inteligente que en este momento se puede adoptar. Y luego esta queja que hizo el presidente Ramaphosa, dirigida a los gobiernos de los países que han decidido suspender los vuelos, e incluyendo los gobiernos de la Unión Europea, a la que pertenecemos, por esta decisión que se anunció el viernes. Se declaraba decepcionado porque entiende que es una decisión desproporcionada e injusta.
We are deeply disappointed.
Estamos profundamente decepcionados por la decisión de varios países de prohibir los viajes con varios países del sur de África, incluido el nuestro, después de la identificación de la variante Omicron. Estas restricciones están completamente injustificadas. Lo único que la prohibición de viajes conseguirá es dañar aún más las economías de los países afectados y nuestra habilidad para responder y recuperarnos de la pandemia.
And also to recover from the pandemic.
Bueno, vuestro criterio, si tenéis criterio respecto de todo esto que venimos contando desde las 6 de la mañana, ¿cuáles? Hemos tranquilizado a Ignacio Varela respecto de la gravedad. Es que el viernes, acordaos que se despertó una enorme alarma mundial por aquello de que había una nueva variante más peligrosa que las anteriores y porque las bolsas se habían pegado un tortazo impresionante. Hoy estás más tranquilo, Ignacio Varela, con esto que nos cuentan los epidemiólogos.
Sobre todo porque mis intenciones de viajar a Sudáfrica ya desde el viernes eran muy, muy escasas, ¿no? No olvidemos que las cifras de contagios antes del viernes, antes de que apareciera esta variante, ya estaban creciendo y estaban creciendo de manera alarmante, ¿no? Por tanto, ya teníamos un problema a la vista antes de que esto se produjera. Y es verdad que ha habido una convulsión tremenda, pero curiosamente en esta ocasión la reacción económica ha precedido incluso la reacción sanitaria. Es decir, ha habido una convulsión económica en las bolsas. Me da la impresión de que vamos a asistir a una ola de cancelaciones de viajes navideños, no sé, el de Rubén para Nueva York, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que sí, hay una cierta sobrereacción, porque los datos sanitarios que se conocen hoy, no sé los que se conocerán en el futuro, no justifican esta convulsión, pero también es verdad que antes de el viernes también estábamos notando una ralentización clara del ritmo de crecimiento económico en todo el mundo. Es decir, que esta nueva variante no hace sino reproducir un patrón que ya conocemos de este virus, y es que las tendencias anteriores de repente se agudizan y se aceleran, tanto en el terreno sanitario como en la reacción económica. A mí lo que me parece es que esto lo que es muestra es de una cosa que venimos denunciando, que es la demencial gestión de las vacunas a nivel mundial. Es decir, no tiene ningún sentido que en los países ricos estemos poniendo 2, 3, 4, 5, 6 dosis, mientras sigue habiendo continentes enteros. Bueno, en Sudáfrica es el 24% de gente que está vacunada, pero es que en varios de los países que la rodean estamos en cifras del 1, del 2, del 3%. Es ridículo, es que nos creemos. Mira, escuché el otro día una intervención de Gordon Brown en la BBC, y ya sabemos que cuando aparece Gordon Brown es que algo muy gordo está a punto de pasar, donde el tipo denunciaba que el Reino Unido está a punto de tirar a fin de año 100 millones de dosis que han quedado caducadas por la obsesión de acaparar y acaparar y acaparar, cuando resulta que en el continente africano pues pasa lo que pasa. Por lo tanto, yo, en el caso del presidente sudafricano, no me quejaría tanto de que se restrinjan los viajes a ese país, que me parece una medida razonable, puesto que no se sabe con qué estamos jugando. Lo que haría sería exigir una reacción inmediata de este G7 que se va a reunir, que son los siete países más ricos del mundo, para reorganizar la gestión de las vacunas y promover una campaña de vacunación masiva en los zonas del mundo donde las cifras de vacunación son ínfimas. También es verdad que eso operativamente es mucho más complicado hacerlo que decirlo, ¿no?
Como es muy muy rico este presidente, por lo que nos ha dicho Alsina, que esto también suele pasar. Hay presidentes, sobre todo así en las zonas de estos países donde las vacunas son del 3%, estos presidentes tan ricos suelen tener poblaciones muy empobrecidas y a lo mejor pueden hacer algo para mejorar las condiciones. Estoy de acuerdo que el gran debate era ese, el que hacíamos con las vacunas para África, incluso para Sudamérica, que se prometió, recuerdo, el presidente del gobierno prometió que íbamos a mandar no sé cuántas dosis y no sé si se está trabajando en eso. Aquí estamos, dices, en la tercera, en la quinta, bueno, sí, en el pánico ahora de que no nos sirvan las vacunas que tenemos, que creo que es lo que se está empezando a extender, y en esto sí que está bien que las autoridades sanitarias calmen a la población, porque tú te pones dos, la tercera de refuerzo, y de repente dicen, no, yo ahora lo que escucho, no sabemos si nos sirven estas para, bueno, bien decía hoy Alsina, que son en 2 semanas y luego 90 días si hay que cambiar las vacunas. Pero a mí el viernes me volvió a sorprender algo. Estaban cerrando vuelos Europa. Es verdad que le puede parecer al presidente sudafricano muy, muy restrictivo, pero es quizá la medida fácil. Y España volvió a decir una frase que ya ha hecho siempre y ha tenido una actitud, dijo la ministra de Sanidad y la portavoz del gobierno. Bueno, creo que el martes en el Consejo de Ministros anunciaremos, aprobaremos que se suspendan los vuelos. El martes estábamos a viernes, es decir, siempre, yo no sé lo primero cuántos vuelos tenemos nosotros, si tenemos vuelo directo, no tengo ni idea, pero ¿cómo se pueden hacer
Johannesburgo, directo,
¿sí?
No sé
si hay directo. Pues ¿cómo se pueden hacer anuncios un viernes para decir que vas a aprobar que no haya vuelos un martes? Que ya es que vamos, no sé, me parece que no aprendemos nada en este asunto con respecto al resto de países. Y yo luego creo que el gran debate de cada país va a seguir siendo qué restricciones va a haber dentro. Y esto es lo que vamos a ir viendo en nuestras comunidades, porque además se ha juntado la sexta ola, o como le quieran llamar, con esta variante. Entonces vamos a ver ahora la pugna con quién abre, quién cierra, dónde se puede ir, dónde no se puede ir.
Arcadi.
Bueno, cerrar vuelos para empezar es una medida completamente inútil porque la variante esa Omicron, así llamada, está presente en muchas otras partes del mundo que no sea Sudáfrica, ¿no? Normalmente cuando una variante se detecta es porque ya está circulando fuera de las fronteras donde el núcleo está vigente, ¿no? Las pruebas es que hay ya Omicron perdón, es que ya hay esta variante en muchas ciudades europeas, con independencia de que se hayan cortado los vuelos o no, ¿no? Son medidas completamente absurdas, fruto de la histeria y del pánico, y que además están basadas en algo que es, a mi juicio, uno de los peores problemas de la pandemia y de todo lo que está relacionado con ella, ¿no? Y es que tenemos sobre las cosas un conocimiento medio, por así decirlo, ¿no? Es decir, como estamos retransmitiendo la pandemia en directo, cosa completamente descabellada, sabemos detectar con una facilidad inmensamente superior a la que pasó, por ejemplo, la gripe del 18, ¿no? Bueno, pues detectamos efectivamente algunos movimientos del virus, ¿no? Los detectamos, pero no hacemos nada más que detectarlos, es decir, o hacemos poca cosa más que detectarlos. Cuando se dice, cuando se lanza al mundo esta noticia, de manera, a mi juicio, insisto, irresponsable, sobre la presencia de una variante nueva, solo sabemos que es nueva. No sabemos, en realidad no sabemos nada O sea, como ha dicho antes el Trilla, efectivamente hace falta un tiempo para saber efectivamente la capacidad de contagio de esta vacuna, su maldad, su malignidad, y por supuesto hace falta saber muchas cosas más sobre si es resistente o no resistente a la vacuna. Entonces, el mal que crea esta información middle, ¿no?, esta información a medio camino, es extraordinariamente superior muchas veces al propio daño de la enfermedad. Es decir, tratamos con una gran ligereza que la bolsa caiga como cayó el otro día. Bueno, si la bolsa tiene importancia o no tiene importancia, la debemos decir nosotros, que damos constantemente las noticias sobre el mínimo cambio en la bolsa, ¿no? Y eso no me parece en absoluto que sea que deje a la gente indemne, ¿no? Son realmente dramas detrás de cada movimiento de estas características. Y luego, el presidente de Sudáfrica tiene razón, pero con el presidente de Sudáfrica, ese discurso sobre la existencia o no de vacunas para el mundo pobre no existe. Es decir, el presidente de Sudáfrica no es que no vacune a la gente porque no tenga vacunas, sino porque la gente no se quiere vacunar, y porque el presidente de Sudáfrica, como otros presidentes de muchas otras partes del mundo, han vacilado a la hora de imponer una norma fundamental, que en todo este mundo, digamos, rodeado de infodemia, de información deficiente, etcétera, etcétera, no hay, los políticos no toman la única decisión que tienen que tomar, y es que con independencia de las mascarillas y de otras tonterías asociadas a la protección sobre el virus, lo que hay que hacer es que la gente se vacune obligatoriamente. Y si obligatoriamente quiere decir que pierdan incentivos a la hora de tener una vida normal si no se vacunan. Y evidentemente el presidente de Sudáfrica tiene razón cuando acusa de histeria a los gobernantes que prohíben los vuelos a su país, etcétera, etcétera. Pero no nos dice por qué él no ha obligado a su población a vacunarse, que es lo que debería hacer.
Un minuto me dais y enseguida continuamos con el análisis de la situación de Omicron y con otras cuestiones que nos trae la actualidad de esta jornada. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
En el País Marco.
Minutos, 8 y 5 minutos en las Islas Canarias. Enseguida continuamos con el análisis del asunto de la COVID y de la variante Omicron y del referéndum que se ha celebrado en Suiza para continuar o no con la exigencia del pasaporte COVID, que el resultado ha sido que sí. Sobre todas estas cuestiones os pediré enseguida a criterio, sobre todo a Mon, a la Torre, que tampoco se han pronunciado todavía. Antes os cuento una noticia y le pido criterio a un invitado. La noticia es que ya ha salido el IPC adelantado del mes de noviembre y que la inflación se sitúa en el 5,6%, o sea que estamos por encima de la del mes de octubre. Luego Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta algo más. Es el adelantado, no es el definitivo, pero bueno, si se trata de ver cómo va la tendencia, pues va a peor, digamos, la subida de los precios. Y luego hemos hablado también esta mañana de la manifestación que se celebró el sábado, convocada por los sindicatos de policía y las asociaciones de la Guardia Civil en contra de la reforma, o de los términos de la reforma que hasta ahora han trascendido, de la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada Ley Mordaza. Y he contado a los oyentes un par de reacciones que ha habido de los partidos que forman el Gobierno de España, del Partido Socialista y del Partido Podemos. Y le quiero pedir comentario y valoración al respecto a Carlos Morales, que es el portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, conocido como, por su sigla, el SUP. El señor Morales, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cumplió sus expectativas la manifestación del sábado, lo primero? ¿Llegó a reunirse el número de gente, de personas que ustedes deseaban o no?
Por supuesto, así es, lo superó. De hecho, en torno a 130.000 personas se manifestaron el sábado a favor de que no se modifique la ley orgánica de seguridad ciudadana. Y es todo un éxito que policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicas y policías locales nos concentráramos y nos manifestáramos el pasado sábado 27 de noviembre por las calles de Madrid.
Ha habido, digo, dos mensajes o dos declaraciones este fin de semana de los partidos que forman el gobierno, Partido Socialista y Podemos. Le digo las dos y usted me dice lo que le piensa. El señor Cerdán, que es el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, ayer lo que dijo fue que el gobierno actual ha aumentado notablemente la plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han pactado una subida de salarios, que esta reforma que se está pretendiendo naturalmente vela también por la seguridad de los agentes de policía y que las reivindicaciones de la manifestación del sábado están basadas en mentiras sobre la reforma. Algo así como que ustedes están distorsionando lo que se plantea en esta reforma con idea de justificar una movilización que entiende el PSOE que no tiene fundamento. ¿Qué le parece?
Pues lo que viene a decir es que la manifestación tenía tintes políticos y lo que tenemos que manifestar es que casi 50 entre sindicatos, asociaciones de la Guardia Civil, estábamos allí, ¿vale? Entonces no creo que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en general se tengan tintes políticos. Se trataba de una manifestación en todo momento apolítica y con ganas de reivindicar. Llevamos bastantes meses denunciando un desamparo institucional por parte de este gobierno y hasta hace 10 días escasos el ministro del Interior no se ha reunido por primera vez con nosotros.
Era política, pero con presencia del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, ¿no?
Estaban todos los ciudadanos invitados y como ciudadanos pues han asistido.
Ya. O sea, que los, por decirlo de otra manera, los sindicatos policiales no son de derechas, por entendernos.
Para nada, para nada. Somos plurales y somos apolíticos. Y como cualquier ciudadano, también podían haber ido miembros del Partido Socialista o de Podemos o de cualquier otro partido.
El secretario general del Partido Comunista, que forma parte del gobierno también como secretario de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, el señor Santiago, lo que dijo ayer es que son ustedes, los convocantes de esta manifestación y quienes asistieron, quienes están tratando de acabar con la presunción de inocencia y con los derechos de los ciudadanos, que ustedes tratan a los manifestantes como si fueran delincuentes.
Pues no es así. De hecho, nos estamos quejando de que las manifestaciones puedan ser espontáneas precisamente porque no nos da tiempo a hacer un dispositivo ajustado a cada una de estas manifestaciones y con estos dispositivos lo que buscamos en todo momento precisamente es proteger al propio manifestante y garantizar las libertades del resto de ciudadanos.
Señor Morales, gracias por haberme atendido y que tenga buen día.
Igualmente.
Gracias. El portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policías. ¿Queréis decir algo sobre la
Sí, yo fíjate, Carlos,
este es el momento.
Me produce cierta impresión, ¿no? La forma en que el Estado puede llegar a cuestionar la idoneidad o la credibilidad de su propio aparato represor, y digo aparato represor en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo se puede despojar a la policía y a la Guardia Civil de el criterio de credibilidad, ¿no? De la presunción de veracidad y convertirlo en sujeto bajo sospecha, nada menos que a quienes se ocupan de garantizar la seguridad, y todo ello partiendo seguramente de los casos excepcionales en que así no sucede, pero de la excepción llegar a una norma me parece un camino perverso, como me lo parece exponerlos a tanto a ellos como a sus familias al peligro de señalamiento que me parece bien justificado en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido creo que tienen mucha razón las reivindicaciones de la policía. Y me cuesta mucho entender por qué los partidos políticos que se solidarizan tanto con la causa de los trabajadores no consideran a los policías trabajadores, ni a la Guardia Civil la consideran trabajadores, ¿no? En el caso de la Guardia Civil ya sabemos que no se pueden sindicar, pero eso no significa que no sean trabajadores, ¿no? Y que la Policía Nacional se pueda sindicar, los acredita como trabajadores representados en sindicatos con los mismos derechos a que se atiendan sus reclamaciones. Pero creo que más en Podemos que en Unidas Podemos que en el Partido Socialista, pero en el Partido Socialista por mímesis casi, ¿no? Se produce este recelo a los cuerpos policiales, que es un recelo cultural, que es un recelo que alude al imaginario de los grises en generaciones que no lo han vivido y que tienden a cuestionar a la policía por sí misma, ¿no? Como si la violencia no se pueda ejercer ni por parte de quien está legitimado a utilizarla.
Sí, yo sobre este tema confieso no tener una opinión demasiado rotunda, ¿eh? Vamos a ver, es evidente que la policía se tiene que regir por un marco reglamentario y que eso no es autosuficiente, o sea, tiene que fijarlo desde luego el Parlamento. Lo que me resulta profundamente incómodo es que este debate se haga no sobre las propuestas, de las cuales prácticamente no conocemos nada, pero porque no se está debatiendo sobre ellas, sobre lo que es necesario en ese marco reglamentario, sino sobre etiquetas. Y lo que resulta muy obsceno, además, es que sea precisamente un gobierno que ha hecho un uso, desde luego, abusivo de la policía en muchos aspectos durante la pandemia, además ajustándose a esa ley que denominan Mordaza, la que califique así a la policía. O sea, es un uso absolutamente utilitario de la policía. Estamos, el propio Marlaska defendió que se entrara con un ariete para disolver un guateque aquí en el centro de Madrid, y sin embargo parece ahora que la policía actuó durante todo este tiempo en el que se ajustaba a la ley Mordaza, a la llamada ley Mordaza, como si fuera un órgano ferozmente represor, ¿no?
Pero la ley de Seguridad Ciudadana, para mí tenía un punto de debate que eran las devoluciones en caliente y un punto que el gobierno insistió en que iba a eliminar y que a mí me parece que era en lo que se tenía que trabajar para eliminar o para al menos que se ajustasen a lo que dicen los tratados de inmigración sobre eso, que en el caso de Ceuta hemos visto que este gobierno que tanto criticaba no es que no se ajustase, es que vulneró todos los marcos que había sobre eso. Y con respecto a la parte de los agentes, no sabemos mucho, es verdad, como os suele ocurrir con la reforma laboral o con otras de estas que se quieren cambiar, pero hay cosas que yo creo que justifican que los policías, los guardias civiles estén asustados o preocupados, porque para mí hay dos cosas. Una, que lo decía también en la entrevista este líder sindical, que es el hecho de que tú te puedas organizar una manifestación sin tener que pedir los permisos que hay que hacer, porque, como bien dicen ellos, los dispositivos. Lo de grabarles, yo insisto, no me parece tampoco necesario que se autorice que tú puedas grabarlo. Y al final me preocupa una cosa, es que parece que hemos tenido unos cuerpos y fuerzas de seguridad represores, porque es la imagen que se acaba dando. Y yo creo que, por supuesto, que si hay abusos hay que investigarlos. Si se actúa mal, suele ser, lo vimos en el 1, por órdenes políticas. Sí. Y creo que no hay que poner el foco en policías y guardias civiles, porque es una cuestión ideológica para la izquierda, no porque... Esta ley, en el tema de las policías y las guardias civiles, yo no creo que en su forma de actuar se exceda.
En una cosa sí entiendo la sospecha, ¿eh? O sea, desde luego, si la ley está negociada con Podemos, Esquerra y Bildu, en fin, entiendo que haya una cierta inquietud, porque la ley de seguridad ciudadana debería tener otros actores sentados a la mesa.
Bueno, como todas las leyes,
como
claro.
Todas, sí, efectivamente.
Todas las leyes se hacen con la misma mayoría. O sea, en fin, la sospecha puede ser extendida a cualquier cosa, ¿no? Para mí, el asunto fundamental es este: es el ideológico, que no es solamente el eco de una. En fin, esto del no sé quién decía, abogado de los grises y tal. No, eso no solamente es ese eco. Es ni siquiera una formulación teórica que aparezca a pie de página en la nota de un programa electoral. La mayoría gobernante y la mayoría parlamentaria que lo apoya es concretamente beligerante con muchas de las actuaciones de la policía. Solo hace falta, para hablar de dos ejemplos catalanes, lo que sucede con la policía, incluso con la autonómica en Cataluña, y lo que sucede con la policía en Barcelona al mando de la señora Colau. Es decir, es un, o sea, la desconfianza, por decir una palabra leve, sobre las actividades, digamos, democráticas, porque no hay mejor actividad democrática que la de proteger, evidentemente, a los ciudadanos por parte de la izquierda, no es que sea solamente un eco del pasado, no, es una cuestión que se manifiesta en circunstancias muy concretas en el presente.
Ignacio.
Como aquí todo se exagera sistemáticamente y tenemos una relación tan conflictiva con los matices, pues claro, este debate no podía ser la excepción. Mira, ni la ley de seguridad ciudadana que sacó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 acabó con el derecho de manifestación, ni yuguló los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni la reforma que plantea el gobierno, al menos lo que se sabe de ella, va a maniatar a las fuerzas de seguridad del Estado, ni va a contribuir a sembrar el caos en las calles. Las dos cosas son absolutamente exageradas. El problema es que, como decía Pilar, se atiende poco a los contenidos, ¿no? Y pues los contenidos, oye, pues yo me he estado leyendo cuáles son los puntos que se dicen conflictivos de esta ley, Y bueno, pues con unos estoy básicamente de acuerdo, me parecen razonables, otros me parecen completamente innecesarios y poco razonables, y algunos son directamente anticonstitucionales, como esto de que por los mismos hechos las multas sean distintas en función de la capacidad económica de las personas. Eso el Tribunal Constitucional se lo carga directamente. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta ley? Tenéis razón, hay un problema de aroma. El aroma que desprende el discurso es verdad que es de una desconfianza de raíz, de partida, hacia todo lo que te vaya de uniforme. Pues lo mismo las fuerzas de seguridad que las fuerzas de las fuerzas armadas, en su caso, que etcétera, etcétera. Por cierto, como comentábamos fuera de antena, tiemblo de pensar cómo sería la ley de seguridad ciudadana que dictaría el señor de Santiago en el caso de su partido gobernar España, ¿no? Pero, en fin, y luego hay un criterio de oportunidad, es decir, en los próximos meses estamos previendo, y yo creo que va a ocurrir, un aumento muy fuerte de la conflictividad social en España y, por tanto, un aumento de desórdenes públicos, de enfrentamientos en la calle, donde la policía va a ser puesta a prueba. No sé si es el mejor momento para sacar a pasear una ley como esta, que no me parece urgente ni prioritaria en ningún caso, porque, como digo, oye, desde que está en vigor la ley que sacó Mariano Rajoy, hemos visto que el ejercicio de derecho de manifestación no ha sufrido, incluso que se han producido situaciones absolutamente caóticas, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya ningún derecho fundamental que esté seriamente comprometido, ni con la ley en vigor, ni tampoco básicamente con los puntos que se le atribuyen al gobierno, con poco matiz, ¿no? Porque se dice, no, es que ahora dice que a los detenidos, en vez de liberarlos en la puerta de la comisaría, hay que llevarlos al punto donde los detuvieron. Hombre, luego uno lee y dice, no, hay que llevarlos al punto donde los detuvieron en caso de que sea una provincia distinta de aquella en la que residen. Bueno, quiero decir que todo es más matizable, creo que esto es, y luego, a mí personalmente, no me gusta ver a los dirigentes de partidos políticos metidos a encabezar o tal manifestaciones de policías, guardias, de gente uniformada. No, es una situación con la que no me siento cómodo, francamente. Ni en un sentido ni en el otro, ¿eh?
¿Me dejáis que hagamos una pausa?
A ti cómo no, Carlos. A ti cómo no te lo vamos a conseguir.
¿Lo ves necesario? Pues.
El análisis, sí, claro que es necesario, Pilar Gómez. ¿Cómo no va a ser necesario? Hacer de vez en cuando una paradita para que reconsideréis vuestras posiciones sobre los asuntos que todavía no hemos comentado. Por ejemplo, Suiza, por ejemplo, la inflación. 5,6% en el mes de noviembre. O sea, un poquito más alta, dos décimas más alta que en el mes de octubre, cual refleja una tendencia pues que no va en línea con lo que se venía diciendo hasta ahora, de que era un fenómeno pasajero y de que empezaríamos a ver cómo aflojaba, en fin, la inflación, porque está tirando la electricidad hacia arriba y eso arrastra consigo el resto de los precios. Pero es que o cambia la tendencia o nos plantamos en el mes de enero con una inflación de 6%. Una pausa y enseguida lo comentamos.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno.
Hoy 26 minutos, son las 8 y 26 minutos en las Islas Canarias. Nos contó Marta García ayer, esta mañana, en la España que madruga, que en Suiza el 61% de los ciudadanos que han participado en el referéndum celebrado ayer, bueno, el referéndum tenía varios asuntos. Uno era mejorar las condiciones del personal de enfermería, otro era mantener la exigencia del certificado COVID o el pasaporte COVID, a pesar de que había un movimiento antivacunas muy notable y de un cierto peso en la sociedad suiza que estaba pidiendo el voto en contra, ayudado entre otros por uno de los Kennedy. No sé qué relación tiene con JFK, pero si no es sobrino se le parece, estrella invitada en una manifestación antivacunas recientemente. Bueno, el resultado del referéndum es que ha salido aprobado tanto la mejora de las condiciones salariales para los enfermeros y enfermeras como el hecho de que se mantenga la exigencia del pasaporte COVID. Lo que tenían que decidir los ciudadanos en referéndum era si se mantenía o se levantaba esa exigencia. Y comentábamos antes, no sé si tenéis vosotros noticia de que en algún otro lugar se haya sometido ya a la consulta popular, al referéndum. Se les ha ya dicho a los ciudadanos, decidan ustedes si tenemos que exigir el pasaporte COVID o no. Decidan ustedes si tenemos que exigir la mascarilla obligatoria o no. Decidan ustedes, es la primera vez que pasa, igual merece un comentario.
Pero fíjate, Carlos,
comentario.
Asociamos los movimientos referendistas y asamblearios a países de ideologías más de izquierda, y Suiza, que es el país más conservador del mundo, somete todo al criterio de los votantes, y todo es hasta la construcción de una mezquita, ¿no? Y en ese sentido, yo discrepo por completo del modelo, ¿no? Creo que hay cuestiones que traspasan y superan el conocimiento de los ciudadanos. No digamos cuando son tan académicos, técnicos y científicos como estos, y menos en un contexto inflamable como el de la opinión pública respecto a ciertas psicosis, ¿no? O sea, creo que tenemos que preservar la democracia de los votantes muchas veces, no dejarnos llevar por ellos. Y Suiza, que es un país conservador, utiliza el referéndum sistemáticamente. Cada 3 o 4 semanas hay una manifestación referendaria, ¿no? Y yo discrepo del modelo integralmente. Discrepo conceptualmente y discrepo también de los resultados. Precisamente porque yo creo mucho más en la democracia representativa. Y cuando las cuestiones son técnicas, académicas, científicas, con más énfasis todavía.
Es que no hay otra. Es que la democracia representativa es la que garantiza la libertad de los modernos. Esto de los referéndums es la libertad de los antiguos, donde uno iba a las asambleas, donde iban a coartar sus libertades muy felizmente y se dedicaba a la política full time. Yo, como estoy en contra de ese tipo de esa forma de regir la vida pública, es que me da igual lo que pregunten. Si no se puede preguntar cuestiones que deberían atender a principios fundamentales en democracia participativa, es que no tiene sentido.
Yo que soy...
Sí, pero estamos de acuerdo entonces con todo eso, porque efectivamente parece que los referéndums tienen todas esas características que decís. Pero vayamos al asunto. ¿Quién decide si se pide un pasaporte COVID para entrar en un restaurante? ¿Es una decisión científica? ¿Es una decisión política? Porque claro, si es una decisión científica, supongo que lo tenemos todos claro, pero nosotros no somos científicos. Yo sí lo tengo clarísimo, por supuesto, pero al fin y al cabo yo ni soy epidemiólogo, ni soy político, soy un periodista. Si no es una decisión científica, es una decisión política. Pero una decisión política que tiene que tomar ¿quién? Las élites, el pueblo, etcétera. O sea, es decir, a mí me parece muy bien consultar al pueblo lo menos posible todo. Pero claro, eso...
Pero quizás debe ser una decisión política basada en criterios científicos, ¿no?
Claro.
Sí, pero ¿cuál es entonces? Os pregunto, ¿cuál es entonces la...? O sea, si yo ahora os preguntara, muy bien, una decisión política basada en criterios científicos sobre prohibir a la gente entrar en un restaurante sin el pasaporte COVID, ¿cuál es esa decisión?
Hombre, pues
y además política, en este caso
con la mediación
de los tribunales respecto al cumplimiento de un espacio democrático.
¿Con la mediación de quién, perdón?
No, de la instancia de los tribunales, como ha ocurrido, ¿no? O sea, ¿hasta qué extremo las medidas que aplica un gobierno son o no constitucionales? Pero sí, lo estamos viendo.
Bueno, hombre, lo que es peor son los ciudadanos, sí que no van a tener ningún dato o un criterio científico.
¿Pero por qué van los ciudadanos a tener menos datos que los políticos sobre
hombre,
eso?
Porque se supone que los políticos lo que hacen es recabar esos datos, por eso todos los días se publican, que vienen de los ministerios de sanidad, que vienen de las...
Esos están públicos.
Lo del agua, esos hombre...
Claro, ¿tú crees que Sánchez sabe del COVID más que yo?
Hombre, pues no sé si Sánchez, pero no, yo espero que el Ministerio de Sanidad y la gente que trabaja allí sí, y en el caso de la Comunidad de Madrid.
Y ahora fíjate en la crisis de legitimidad que se produciría, ¿no? Si nosotros hubiéramos algunas decisiones de la pandemia las hubiera tomado en función de un referéndum y luego el Tribunal Constitucional se exprese en contra de esas decisiones, ¿no? Que eso es lo que ha ocurrido, ¿no?
Eso es lo que ha pasado.
No, pero es que el pueblo no se ha pronunciado sobre esas decisiones.
Tú le preguntas
delegadamente.
Bien, claro.
Delegadamente.
Por volver al principio de la conversación, yo estoy tan de acuerdo con lo que decís y estoy tan en contra del principio plebiscitario que no conozco ningún caso en la historia de una democracia basada en el principio de plebiscitario que no haya devenido en dictadura totalitaria, con una excepción. que es Suiza. Pero es que Suiza, el sistema político suizo está lleno de peculiaridades que son completamente inexportables. Es decir, es que es un sistema tan, tan específico y tan propio de ellos que no, no es un buen ejemplo para montar un debate teórico general sobre él. Pero sí, estoy de acuerdo con eso. En cuanto a lo de la decisión de imponer el certificado COVID, sí, yo estoy muy a favor de tomar esa decisión.
Yo también.
Sí creo que es una decisión política y sí creo, en este caso concreto, es más, que es una decisión política que se debería tomar a nivel europeo, porque el virus es global, porque la amenaza es global y no entiendo que cada país esté... No entiendo por qué en Austria se tiene que cerrar todo el mundo en su casa y en España, no lo entiendo. Y desde luego hay una cosa que ha mencionado antes Pilar que no quería dejar de decir: corremos el riesgo en esta nueva fase de volver a la tentación de la famosa cogobernanza y de las 17 luchas distintas contra el virus, de que Sánchez una vez más se quite del medio y diga aquí cada comunidad autónoma que haga con esto del
circuito
lo que le parezca. Con una novedad, y es que mientras tanto ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ya ha establecido la doctrina, por fin, de que un presidente autonómico, un gobierno autonómico, no puede restringir derechos fundamentales. Y es verdad que la exigencia del certificado COVID es una restricción de derechos fundamentales, por eso, porque impide a determinada gente entrar en determinados lugares sin ese certificado.
Con un riesgo.
Pero yo creo que es una medida que la realidad nos va a imponer, es decir, que faltan muy pocas semanas para que la realidad la haya impuesto, más allá de la voluntad de los políticos o de los no políticos, que desde luego no se podría tomar, o no creo yo que se deba tomar, por principio plebiscitario. Espero que un presidente del gobierno, no sé si Sánchez o cualquiera, sepa más y tenga más información de la que tengo yo, no sé si de la que tiene Arcadi, y creo que es una política que se debería tomar a nivel europeo. Es decir, debería ser la Comisión Europea la que estableciera una política a este respecto con carácter general.
Decías, Pilar. Insisto que no me quedan claros vuestras respuestas sobre este asunto.
O sea, yo creo que he sido bastante claro. Puedes estar de acuerdo o no, pero claro no me puedes decir que no es.
Podemos hacer un resumen.
Dejadme. O sea, vale. Suiza tiene una particularidad, ¿no?
Muchos
lo reconocéis. Suiza tiene esa particularidad de que, bueno, el reloj de cuco, en fin, todas esas tonterías que se dicen. Bueno, pues si esa tiene esa particularidad y vosotros decís que es una decisión política y, por lo tanto, una decisión opinable, ¿eh? O sea, porque entiendo que las decisiones políticas, al revés de las decisiones científicas, son decisiones opinables.
También son opinables.
No veo dónde está el problema.
Pero,
o sea, si el populismo suizo es un populismo admitido, es decir, de chocolate con leche y todo eso, pues
pero es que
ellos toman sus decisiones en función de su tradición política y en función además del conocimiento que tienen del funcionamiento de esa tradición.
Nosotros lo que decimos es, puede haber, digo, para que creo que es muy sencillo, es entre que los ciudadanos voten sobre las medidas que afectan a la salud pública u otras medidas. Yo también estoy en contra de que se sometan a votación popular decisiones que tienen que tomar los gobiernos. Sí, tú eliges unos representantes, hay unos gobiernos y estamos diciendo, en este caso tú nos preguntabas, ¿y con qué criterio es mejor el del gobierno que el de los ciudadanos? Si esto lo aplicamos a todo, lo que tienes al final es una anarquía, ¿no? Porque si al final no te sirve para nada, porque ¿para qué vas a elegir representantes si te parece que sus cuestiones y sus decisiones están basadas no sabemos en qué? Claro. Si yo mañana puedo ser igual que Sánchez o igual que un ministro, pues no votemos nada. Cada uno, pues todo lo sometemos así a referéndum.
No,
y en el caso de lo sanitario, hombre, por supuesto que detrás siempre, y esa ha habido la gran discusión durante toda la pandemia, que se hace con criterios científicos. Luego se puede criticar, y por eso es opinable, como decíamos, pues hombre, el señor Simón con los criterios científicos que tenía decía que íbamos a tener dos casos. Pues eso ya son errores, pero los criterios.
Pero además que ser es que la crisis de legitimidad que provoca el referendo, yo creo que se basa en
la imposibilidad de que el pueblo se impugne a sí mismo. Quiero decir, verdad que los delegados del pueblo, que los representantes votaron y aprobaron una serie de leyes que luego se demostraron que eran inconstitucionales o digamos el marco legal con el que actuaron. Claro, pero precisamente el pueblo puede castigar a esos delegados por haber actuado de forma negligente y de forma contraria al marco, a la legislación y a la norma suprema que es la Constitución. Pero el pueblo, si toma una decisión inconstitucional, la crisis de legitimidad que se provoca es que no se puede impugnar a sí mismo. Luego.
A estas alturas del debate, ¿cómo que no? Perdonadme,
¿y qué pasa en Cataluña?
Yo no sé si
pasa en Cataluña con el Estatuto. En Cataluña lo que pasa es una catástrofe. Evidente.
No ha pasado nada.
No ha pasado nada.
Pero a pesar de que el señor Illa diga que el referéndum no es el que han votado, que hay para contestarle, hombre, tampoco es lo que han votado sobre el proceso los catalanes y usted defiende lo contrario.
Sí, pero no. Pero Arcadi, el recurso.
Se equivoca cada día.
Sí, pero precisamente porque se equivoca tenemos ese régimen que propicia cambios poco traumáticos. Pero sabes que el recurso previo de inconstitucionalidad hubiera evitado la crisis de legitimidad. De que el pueblo hubiera referendado, como ocurrió un estatuto que luego fue expurgado constitucionalmente.
Es que no hay ninguna crisis de legitimidad. ¿Por qué va a haber una crisis de legitimidad cuando alguien toma una decisión que es contraria a las leyes o es contraria al sentido común? La idea, por ejemplo, de que para volver a la pandemia todas las decisiones políticas que se tomaron estaban basadas al principio en que la pandemia no se contagiaba por el aire, ¿vale? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Todos los geles, etcétera, etcétera, toda esa histeria con limpiar todas las superficies y tal, que hoy se ha revelado falsa.
Es verdad.
Bueno, pues la gente se equivoca rectifica, ¿no?
Yo es que hablando de confusiones, a estas alturas no sé si estamos manteniendo un debate de teoría política sobre el principio plebiscitario y el principio representativo, ¿no? Si estamos debatiendo sobre la pertinencia o no pertinencia de establecer la obligación del certificado COVID o si últimamente sobre lo que pasó en Cataluña. No sé muy bien a qué estamos.
Bueno, es que esto es una tertulia, Ignacio. Es simple.
No, pero
eso pasa en las tertulias.
Como tú has aludido a la confusión de los planteamientos, el mío es claro. Sí, el principio plebiscitario conduce sistemáticamente al totalitarismo y hay un país muy específico que otro día hablamos de él.
Menos en Suiza.
Sí, menos en Suiza, en el resto del universo. Exacto. En el resto del universo. Segundo, sí, creo que se debe aplicar con carácter general la obligación del certificado COVID por protección de la población. Sí, creo que es una decisión política que, en mi opinión, corresponde a la Comisión Europea. ¿Se puede ser más claro,
por favor? Ahora todos así para que le demos respuestas, Arcadi. Yo cojo los tres sí también. El de Europa no lo tengo tan claro.
A ver, la cuestión del referéndum tiene varios inconvenientes. Entre ellos, que los que se han propuesto últimamente nunca valoran ni siquiera lo que se propone, sino que castigan al que lo propone por el hecho de convertir el referéndum en una acción política contra el que lo propone, no sobre lo que se propone. No digamos ya cuando se ha utilizado título doméstico para legitimar o no el chalet de Pablo Iglesias entre sus votantes. En Suiza se ha votado por decidir nada menos si deben autorizarse o no los matrimonios entre personas del mismo género. Y esto es una cuestión que se somete a la voluntad de los suizos, que dijeron que sí en un 65-35, pero podían haber dicho que no, como hicieron con los minaretes, en un porcentaje exactamente invertido, ¿no? O sea que los suizos tienen que decidir si hay un minarete o no, y si tú te puedes casar con alguien de tu sexo o no, lo deciden los suizos. Y esta es la forma de hacer creer que esta es la fórmula próspera de la democracia, cuando en realidad es la mayor contradicción a la democracia que existe.
Hay otra excepción. En Estados Unidos, en la misma jornada en que se celebran las elecciones presidenciales, en todos los estados prácticamente se someten a votación 6, 7 u 8 cuestiones a referéndum, cosa que se desconoce habitualmente. Yo sigo estando en contra del principio plebiscitario con carácter general, pero bueno, pero es verdad que hay excepciones.
Sí. Siempre hay un estado de consulta lo de la marihuana. Siempre
hay una análisis.
Sí, hostia, que a mí no me parece ni siquiera una excepción Suiza, ¿eh? O sea, yo voy mucho más allá.
Enseguida retomamos la tertulia de esta mañana y contamos el dato de la inflación y las consecuencias que tiene.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
después de haber dedicado toda la mañana a poner en su sitio las informaciones sobre Omicron y a enfriar un poco la alarma o la alerta, os cuento que la Organización Mundial de la Salud acaba de pedir a todos los países que se preparen porque Omicron supone un riesgo mundial muy alto, de que podría tener graves consecuencias en algunas zonas del planeta. Y que debido al número sin precedentes de mutaciones que tiene esta nueva variante del virus, el riesgo global general relacionado con la nueva variante se evalúa como muy alto. Se esperan también casos e infecciones de COVID en personas vacunadas, pero en una proporción pequeña y predecible. Aquí está la OMS pues contribuyendo un poco a serenar. Sí. A serenar los ánimos, o todo lo contrario. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El dato lo hemos facilitado a las 9 de la mañana. Inflación es el adelantado, no es el definitivo, pero se diferenciará poco. El dato del IPC adelantado del mes de noviembre, 5,6% en comparación con el año pasado, significa que esto sigue subiendo.
Sí, no levanta el pie del acelerador. Los precios, la inflación en el 5,6%, que es el nivel más alto desde 1992. La causa hay que buscarla no solo en el coste elevadísimo de la electricidad. Hoy, por ejemplo, sube un 6,74% la electricidad en el mercado mayorista, a los 215 euros. Para que nos hagamos una idea, es un 373% más caro que hace un año. Pero no solamente suben la electricidad, también está el diferencial del precio de los carburantes o algo que cada vez es más preocupante, que es la elevación de los costes de los alimentos, que esto pues genera todavía más complicación en la cesta de la compra, sobre todo en las familias más humildes, donde los alimentos tienen un peso mayor a la hora de los gastos familiares, ¿no? Hay que apuntar también que estos datos, los datos detallados de la inflación, los conoceremos dentro de dos semanas, pero podemos decir que influyen en la revalorización de las pensiones, porque en la reforma de las pensiones, en el Pacto Toledo, se establecía, en esta reforma de las pensiones, en la primera fase, que se tomaría la inflación de noviembre, la media de los últimos 12 meses con el dato de noviembre para la revalorización. Esto supone una revalorización del 2,5%, lo cual supone un incremento en la factura de las pensiones de 3.500 millones de euros, más o menos. Hay que añadir que
esto es lo que van a subir las pensiones a partir de enero, 2,5%.
Sí, pero además hay que establecer una paguilla, la llaman así en la Seguridad Social.
Para el desfase de este año.
Para el desfase de este año, porque era 0,9, con lo cual hay un desfase del 1,6, con lo cual ahí serán otros algo más de 2.000 millones de euros, con lo cual estamos hablando de unos 5.500 millones de euros de más gasto en las pensiones sobre lo que estaba presupuestado. A partir de ahí ya siempre...
La paguilla es para compensar la pérdida de poder adquisitivo que ya están sufriendo los pensionistas.
Este año.
Y para el año que viene se subirá un 2,5% en la confianza de que el año que viene, en la media, los precios no suban más de un 2,5%.
Claro, en esa confianza, ¿no? De todas maneras, a partir del año que viene ya siempre será la media anual, por lo tanto será la de los 12 últimos meses y ya se revalorizará ya directamente con esa media. Hay que añadir que, como digo, que la electricidad sigue al alza, pero es que, por ejemplo, el petróleo, que estoy mirando ahora los datos del mercado internacional, pues también está rebotando con fuerza, lo cual nos indica que esto de la inflación pues ahora mismo sube casi un 5%, que es más o menos lo que bajó el viernes, y se pone el barril de petróleo en los 75 dólares. Todo esto tiene que ver con el malestar social. Hoy, por ejemplo, hay reuniones en el Ministerio de Agricultura con los agricultores por la elevación de costes, y con todo esto pues el IBEX 35 rebota apenas un 0,53%. Sube, por ejemplo, el valor que más sube ahora mismo es la aerolínea IAG, un 2,5%, pero es que la aerolínea IAG la semana pasada, el viernes, cayó un 14% por la nueva variante de la COVID, y cayeron con fuerza todas las aerolíneas. Lufthansa, Air France, todas las aerolíneas cayeron por el miedo, bueno, por la suspensión de vuelos y por las restricciones que va a haber con esta nueva variante de la COVID. Y también pues sube el sector bancario, la industria y, por supuesto, sube también Repsol. Bueno, el dato del petróleo ya os lo he dado, un 5% arriba hoy solo.
Pues gracias, Ignacio Rodríguez Burgos, y hasta mañana.
Hasta ahora.
Que será otro día. Estos son los dos datos de la mañana. 5,6% de inflación en el mes de noviembre. Y eso trae como consecuencia que con el dato de noviembre ya se puede calcular la subida del año que viene de las pensiones, que será de un 2,5%. Es posible, claro, si la inflación sigue subiendo al 5%, con un 2,5% de subida, pues hay una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Pero de momento hay que compensarles por el que ya han perdido en este año que se está terminando. ¿Quieres indultar a alguien, Rubén Amón?
Bueno, mira, ya que el Real Madrid jugó hace unos días contra el Sheriff de Transnistria, vamos a indultar a la gloria literaria nacional. Vamos a indultar a la gloria literaria nacional, Cipotudo y Matón, para entendernos. Se llama Nikolai Berivsky. O si lo preferíais, Nikolai Lilin, sobrenombre de un escritor ruso. Vete tú a saber de dónde, porque él mismo es un personaje incatalogable, quizá porque la peripecia de su vida es una mezcla de la fantasía y la existencia al límite. Dice, por ejemplo, que su bautismo de fuego le sorprendió a los 12 años cuando estalló en 1992 la guerra civil entre Moldavia y Transnistria, aunque la tradición sanguinaria de su casa se remonta a la persecución de los ancestros en la época de los zares. No es que fueran deportados a Siberia. Vivían en Siberia y fueron deportados de Siberia a Transnistria, 12.000 kilómetros. Allí donde cobró vida y fortuna el abuelo Boris, patriarca de una tribu de bandoleros, los Urca, que inculcó en el pequeño Nikolai cierta predisposición a las actividades mafiosas. Dan ganas de creerse la vida de Lilin, que parece la secuela de Limonov, y cuyas novelas autobiográficas tanto lo ubican en el servicio militar de Chechenia como lo retratan de agente de seguridad privado en las guerras de Afganistán e Irak. Fue marinero en Irlanda y ha encontrado en Italia el público que más o más lo mejor lo idolatra. No hay como escritor, sino como personaje. De hecho, él es fabricante de machetes de autor y titular de un laboratorio de tatuajes creativos al que da ejemplo el cuerpo de tinta y carne del soldado Lilin. Me gusta más la tinta sobre el papel blanco y el fascinante memorial de Educación Siberiana, así se llama. Puede que una gran mentira, pero una mentira muy bien escrita, así que os dejo con un proverbio urca que encabeza la mencionada autobiografía. Hay quien disfruta la vida, hay quien la sufre, nosotros la combatimos.
Para meterse con el Madrid.
Bueno, sí, además, es que no tenía ninguna relación. Yo digo, ¿de qué va a hablar?
Transnistria. Es que has arriesgado mucho, porque no. Tienes delante...
Tres de tres.
El monocolor, hoy la tertulia.
No, Rafa es del español, Fernando. Rafa es del español.
Pues eso, monocolor.
También.
Oye, confieso que hasta esta mañana yo ignoraba que existía una Liga Nacional de Grafiteros. Pero he leído en la prensa que en efecto existe y creo que Arcadi es uno de los seguidores, de los pocos que seguramente conocéis.
Ah, pero sé que participan.
Seguidores de la Liga, no sé si participa, pero que sigue la Liga Nacional de Grafiteros.
Absolutos.
Que sí, sí.
A ver.
Es mi obra literaria, efectivamente, los grafiteros.
Los grafiteros.
Es tremendo.
Pues hasta aquí.
¿Qué pasa en Cataluña esta liga, No, no hace falta aclararlo.
Pero pasa no solo en Cataluña, ¿no? O sea, creo que se ha celebrado en Madrid una competición este fin de semana.
Sí. Efectivamente. Sí. Madrid, sí.
Ya. Pero ¿cuántos grafiteros hay en España? O sea, ¿están registrados de alguna manera para poder participar en la Liga Nacional? ¿O cómo va?
Sí, claro, supongo, sí. Hoy, además, en Madrid lo que hubo fue la final, digamos, ¿no? Los 10 mejores artistas y en fin, ahí está expuesto el ganador, que es un mural pintado por Badi Coloreando, exactamente, Badi Coloreando. Sí. Que es el ganador de la Liga Nacional.
Qué bueno, tiene
una obra de tintes futuristas, según explica su descripción.
La Torre, tienes una entrevista,
Mira.
Una entrevista para el periódico, ¿sabes qué haces tú? Y luego...
A ver si habláis de lo importante de estas, que el populismo del graffiti, etc. ¿No?
Sí. La verdad es que es un terreno en el que nunca nos hemos introducido suficientemente.
Yo creo que esto hay que ver si lo sometemos o no a referéndum. Lo de los graffitis, Arcadi, yo creo.
Pero vamos a meter a referéndum quién gana. Digo, en la Liga
Mira Bansky.
Oye, ya te digo, mira Bansky.
Marisol Parada, buenos días.
Carlos Alsina, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Eres muy de Banksy o no?
A mí sí, a mí me gusta mucho.
y de los Callahan. Más eres muy sobre de los Callahan.
Sobre todo soy de los Callahan. Y además, mira, todavía estás a tiempo de conseguir tus Callahan favoritos al mejor precio para todos aquellos que queráis. Daos prisa porque hoy es el último día de descuentos especiales en Callahan.es y tiendas Callahan oficiales. Celebran las mejores ofertas del Cyber Monday con Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Y para los niños, los colegiales y sneakers Gorilla, los zapatos más resistentes que cuidan de los pies en crecimiento de nuestros más pequeños. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y, por supuesto, en Callahan.es.
Os deseo que tengáis un buen día a todos. Si estáis pensando en comprar cualquier cosa, compradla hoy porque mañana ya será más cara.
Paso que va esto es que yo ya compré el otro día, que también era un día muy barato. Me estáis liando.
El Black Friday,
claro.
Compraste. Muy bien. Compraste, si quieres compartirlo con nosotros, bueno, no
necesito. No, no hace falta.
Bueno, pues entonces a disfrutar del día. Ignacio Varela, que lo pases bien. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós, Arcadi, que tengas buen día y hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Igualmente. Adiós, La Torre, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pilar Gómez, hasta cuando tú quieras. Amón, hasta mañana, entonces, ¿no?
Así es. Hasta mañana. Y el miércoles también, y jueves y viernes.
Pues estupendo. Es una amenaza. Y la semana que viene también, lunes, martes.
No, jueves, el lunes viernes. No.
Sí, hombre, sí.
No. Veo lo del puente, aquí ya se
que
está
no
dejando.
Hay puentes, hombre, que no hay puentes.
Puente ahí, sí.
Hemos volado a los puentes, como en Suiza.